Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya, porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya, con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska. Una vez más aquí, hoy es lunes.
Buenos días, Yanisete. Buenos días también a todos los que nos escuchan en Cuba y en todas partes del mundo.
Así mismo. Les agradecemos muchísimo su sintonía y nada, esperamos que estén aquí fieles a la programación de Radio Martí, de Martí Noticias y a todas las informaciones que les tenemos hoy en este programa.
Constantemente estamos viendo que no recogen la basura, pero escriben en las redes todo el tiempo. Sí. Este genocidio que se está cometiendo contra el pueblo de Cuba, yo quisiera que me empezaran a explicar por dónde llegan los paneles que llegan a Cuba de electricidad, porque no hay un barco bloqueando que entre. China acaba de entregar no sé cuántos miles de sacos de arroz. Nadie se detuvo el barco para que no entraran. ¿Dónde está toda esa comida? Porque los cubanos siguen pasando hambre, necesidad, no tienen agua. ¿Dónde van a parar todos los productos de lujo? Por ejemplo, constantemente tú ves los anuncios de las ferreterías en Cuba, de los Home Depots, como le dicen aquí. Pisos de mármol, duchas de jacuzzi, bañaderas. ¿Por dónde entra?
Bueno, porque es que siempre ha sido una falacia el hecho de llamarle bloqueo a las sanciones económicas de Estados Unidos, que además Estados Unidos es uno de los principales países que le provee granos, que le provee alimentos y medicamentos a Cuba. Esa es la realidad, los números están ahí, los récords son públicos. Esto es parte de esa falacia, de esa propaganda, de esa narrativa para ocultar, ya les queda difícil seguir ocultando el nivel de vida que ellos llevan, esa cúpula gobernante, esa familia que se ha apoderado de Cuba, les es muy difícil justificar ese nivel de vida, ese divorcio total que tienen con el pueblo de Cuba, porque son dos mundos, yo siempre lo digo, esta gente vive en un universo paralelo, ellos tienen un mundo alternativo y no tiene nada que ver con la realidad del pueblo cubano. La gente en Cuba está tomando conciencia, la gente va a protesta, muchas veces estas protestas resultan en que les pongan en la electricidad. Han habido protestas este fin de semana con niños, mujeres con niños, o sea, llevamos tantos días sin luz, necesitamos, o sea, alimentar a nuestros hijos, ¿hasta cuándo, no? Entonces ellos selectivamente ponen la electricidad, porque también es eso, no es que toda Cuba esté apagada a la vez, a ellos no les falta la electricidad. A los lugares, las entidades que a ellos les conviene que tengan electricidad, sobre todo para reprimir, la tienen.
Y los negocios que les convienen a ellos también la tienen.
Exactamente. O sea, entonces, es selectivo cuando la gente protesta, se enfrenta, bueno, en algunos casos ellos ponen entonces la corriente y están creando una situación realmente de emergencia en el país, producto de que no han arreglado la infraestructura del país, no han arreglado las termoeléctricas, han tenido los recursos, los tienen para hacerlo y no lo hacen. O sea, los dineros, ¿para dónde van?
Bueno, a los hoteles, la construcción de hoteles se lo gastaron. Hoy están celebrando a la Cancillería de Cuba el aniversario. Cuba vive de fiesta en fiesta, los 100 de Fidel. Este es el aniversario del natalicio de Yasser Arafat. símbolo de la causa palestina, un terrorista en todo sentido de la palabra. Su amistad con el comandante Fidel y el pueblo cubano permanecen como expresión de solidaridad hermana y lucha por la justicia. Arafat, más allá de ser un terrorista, que comenzó la lucha terrorista y que tenía muy buenos vínculos con la OLP, con Fidel Castro y con Cuba, fue uno de los hombres más ricos que te puedas imaginar. Sí, el apartamento en una de las principales calles de París, donde vive la mujer, es de millonario, pero este era el gran guerrillero vestido con el trapo en la cabeza y con él.
Y muchos de ellos se ponen el trapo eso. Sí. Es interesante, Ninoja, que hoy también es un aniversario más de la Vía Báltica, de Baltic Way, aquella cadena humana que se hizo en el año 1989 entre los países Estonia, Lituania y Letonia, creo, que fue el inicio ya del fin del sistema comunista en esos tres países, en los países bálticos, y hoy se celebra un aniversario más. O sea, mientras esta gente celebran a un terrorista, sería bueno celebrar ese momento en el que esos tres pueblos que estaban bajo la bota soviética decidieron
romper con
eso y pedir su independencia. Fueron Lituania, Letonia y Estonia, los países que se encadenaron, una cadena humana de no sé cuántos kilómetros, como forma de protesta cívica y pacífica. Y las imágenes son impresionantes.
Sí, impresionante.
Hoy es un aniversario de eso, se está celebrando un evento en Washington.
Hicimos uno en Miami y después una cadena.
Sí, yo lo recuerdo, hace años se hizo aquella cadena.
Que llegó hasta Homestead.
Sí. Y yo creo que es una cosa muy, muy linda, muy interesante, y además un símbolo de rebeldía cívica. O sea, no estás haciendo nada, simplemente estás encadenado con
otro. Es algo hermoso de agarrar la mano de otro que te está dando la fuerza y te está dando la continuidad para la protesta.
Exactamente, ¿no? Y sobre todo decir, no estamos solos, esto no es la protesta de una persona, es la protesta de todo un pueblo que se unen en el mismo propósito, porque el régimen siempre trata de hacerle creer a las personas, no, tú estás sola, ¿por qué tú estás haciendo esto? Te va a ir mal. A las personas que los detienen, esas son el lenguaje que usan en las detenciones, ¿no? Y en realidad, como decían aquellos volantes de Hermanos al Rescate, tu vecino piensa igual. Esos volantes que volaron por toda Cuba, lanzados desde aguas internacionales, lo decían todo. O sea, tu vecino piensa igual, no creas que estás solo pensando que hay que cambiar las cosas, no, tu vecino piensa lo mismo, está pasando el mismo trabajo que tú.
Por cierto, una periodista brasileña encaró a Díaz-Canel y le dijo que estaban salvando el comunismo con medidas capitalistas. Esto es una joya. La periodista de Folha de Sao Paulo añadió que caminó a La Habana y ha visto la realidad con sus propios ojos. Díaz-Canel se alteró un poco y dijo que estos eran concesiones. Se puede ser más cínico.
Ellos hace 67 años están construyendo el socialismo, el comunismo, pero más bien es una deconstrucción. Y ahora el demonio que es para ellos el capitalismo es el que les da...
El único que los puede salvar.
Además, ellos viven como capitalistas hace tiempo.
Sí, que es la risa que a mí me da, si ahí siempre ha habido capitalismo.
Exactamente, para ellos.
Para ellos.
El comunismo ha sido para el pueblo cubano, que ha tenido que sufrir precariedad, miseria, falta de alimentos, falta de
medicina.
Entonces,
¿cómo tú justificas ahora que, y además para ese capitalismo que ellos quieren, están buscando a las víctimas para que se conviertan en los empresarios? Sí. Así de malas están las cosas, porque como ya le deben a todo el mundo, ya no le quedan a quien estafar.
¿Cómo es posible que ellos desde los años 70, o sea, fines de los 70, no sé cuándo es que empezaron las misiones médicas, han estado cobrando por ese trabajo esclavo de los médicos y no han estado invirtiendo en los hospitales que se están cayendo?
Bueno, saca la cuenta de cuántos hoteles se han construido en Cuba y saca la cuenta de cuántos hospitales.
No, es que los hospitales ya están en condiciones. Las personas prefieren quedarse en su casa a ir a un hospital en Cuba, porque tienes que llevarlo todo. Si te van a hacer una cirugía, tienes que llevar hasta el hilo de sutura para que te hagan la cirugía. O sea,
que probablemente te lo mandó un pariente desde los Estados Unidos porque o de otro país, porque realmente, ¿cómo lo vas a comprar tú en Cuba?
La gente dice, si no tienes fe, no te salvas, es familiar en el exilio. Porque si no tienes un familiar que te ayude, y aquí la gente, uno los ve desesperado mandando
los
a sus familiares.
Hay personas a veces con dos y tres trabajos
para poder ayudar a su familia
en Cuba.
Exactamente.
Y los ve después haciendo la cola en uno de los lugares eso de mandar los paquetes.
Exactamente, y es la tragedia del cubano, porque el cubano que se va, si tú tienes una madre en Cuba, si tú tienes un hermano en Cuba, si tienes un hijo en Cuba, tú no puedes olvidarte de eso. Tú estás tratando de ayudar a esa persona y de que esa persona no se enferme, de que esa persona tenga por lo menos comida. Pero y esos millones que no tienen un familiar fuera de Cuba, se están muriendo de hambre. Mientras esta gente tiene todos esos lujos, todo ese nivel de vida, es vergonzoso lo que está pasando en la isla.
Y lamentablemente, como siempre, ellos tratan de dominar esto con una propaganda. Yo no sé ya hasta qué punto esta narrativa les va a seguir dando fruto, porque ya la gente está cansada de lo mismo. Yo creo que es muy difícil poder sostener una situación como la que ellos están, con la que están jugando. La gente está cansada, está deprimida, está de todo, indignada. Y además, no por uno, sino cuando tú ves a tus hijos que llegan del colegio con el uniforme sucio, que no se los puedes lavar. Entonces, yo no sé en la mente de ellos qué esperan ellos que esto pueda producir. Porque si tú me dijeras, bueno, hay una meta que vamos, esta es la meta que vamos a lograr y estas son las... Pero es que llevan 67 años buscando esa meta, no la han obtenido y han destruido un pueblo.
Exactamente.
Generaciones, no es que sea un pueblo, a generaciones.
Ellos no han construido nada. Hay una cosa que la gente piensa, no, es que lo han hecho mal. No, ellos lo han hecho para el beneficio de ellos. Ellos lo han hecho bien para ellos. Ellos lo han hecho mal para el pueblo cubano.
Porque, ¿y qué ha sido la represión? El instrumento para quedarse en el poder, para estar aferrados al poder. Y eso es lo que ya el cubano no resiste ni una justificación ni una explicación. Este mundo paralelo del que tú hablas en las redes es como otro país distinto,
es
totalmente
otro país. Lo que ellos venden es otro país, y mucha gente incauta del mundo se cree estas cosas, otra gente lo está criticando, y hay personas de otros países que están siendo solidarios con la realidad cubana, y más adelante vamos a tener una de esas personas que son solidarios con la lucha del pueblo cubano. Pero hay una cosa en la entrevista.
Mira, ¿te acuerdas la congresista demócrata Pramila Jayapal, que estuvo en Cuba y regresó? Bueno, tiene una foto ahí mirándole a los ojos a Díaz-Canel como si fuera, no sé, y no sé qué le dieron a tomar. Y ahora está en el Congreso criticando a Trump por capturar a Nicolás Maduro y sancionar al régimen comunista de Cuba. Entonces, para eso, si ellos tienen tiempo, tienen manera de, no sé, de venderle la propaganda a gente como esta y tenerlos dentro de un Congreso haciendo el ruido. Pero, ¿sabes? Ya, me parece que ya les llegó un poco tarde todo lo que están tratando de hacer. Ya ese país no existe, ni con la ayuda de todos los exiliados lo levantan ellos mientras estén ellos en el poder.
Y yo creo que el pueblo cubano tiene eso muy claro. Yo en mi programa de hoy a las 11:30 por aquí, por estos mismos por esta misma vía de Martí, voy a hablar con una persona que ha estado muchos años en la oposición, y esta persona me dice cómo el pueblo cubano, con esta circunstancia, está descubriendo, está despertando a lo que es la lucha cívica no violenta y a lo que es ejercer el protagonismo, ejercer los derechos. O sea, de una manera espontánea, el mismo pueblo ha ido. Estas protestas que hubo durante el fin de semana, la gente está yendo a la sede del partido, la gente está yendo a donde están ellos, los dirigentes de comunistas a reclamar, que es lo que antes, hace años, era impensable que la gente hiciera, y la gente lo está haciendo. O sea, que toda esta situación que ellos han creado, lo que está creando es más conciencia en el pueblo cubano, y poco a poco la gente está descubriendo que pueden ser protagonistas de, claro, de ese cambio.
Entre las cosas que Díaz-Canel dijo, porque es que ellos lo mismo dicen una cosa hoy, mañana quieren sentarse a hablar con Trump, dijo que Estados Unidos no tenía moral para pedirles estas concesiones, ¿no? Pero que tampoco ellos estaban dispuestos a hacerla. Entonces, ¿qué es lo que estás dispuesto a hacer? Te han pedido que pares la represión, te han pedido que celebres elecciones,
que libere a los presos.
Que libere a los presos, que celebres elecciones libres y democráticas, y no están dispuestos a hacer nada, entonces, ¿qué quieres?
Exacto. Yo creo que ahí la narrativa a ellos se les agotó, y también la paciencia, yo creo, del pueblo cubano se ha agotado durante tantos años de construir un supuesto sueño, una supuesta utopía que no existe, que es un fracaso. Y ellos están tratando de mantener, lo que ellos están tratando de mantener es el poder y los beneficios que les da el poder. Esa manera en la que ellos viven, que es una manera de millonarios. Pero en realidad, ¿qué otra cosa es la que ellos están tratando de mantener? Yo no creo que existe ni siquiera ideología ya entre ellos. Yo no creo que existe ningún tipo de nada. O sea, la narrativa es hueca. Por eso ellos un día dicen una cosa, al otro día dicen otra. Están tratando de ganar tiempo, eso sí. Ellos pretenden que que pase algo que los vuelva a salvar, como tantas veces han pasado cosas internacionales, y también ellos están con todos sus agentes y sus agentes de influencia tratando de aguantar lo más que puedan en el poder. Está pasando en Europa, y ya los europeos están diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estén ayudando a Rusia en la invasión de Ucrania? ¿Cómo es posible que ustedes estén haciendo esto? Ya los europeos están cuestionándolos directamente. Yo creo que solamente España y Francia quedan ahí de figurones, pero se les está cayendo. Y en Latinoamérica igual. En Latinoamérica hay un surgimiento, un resurgimiento de gobiernos más conservadores que están diciendo, espérate un momento, lo que nosotros tenemos que hacer es producir riqueza. No tenemos por qué depender ni responder a estas ideologías que son extranjerizantes, que no son que no le han traído a nuestros pueblos nada. Porque ¿qué es lo que ha traído el comunismo, el socialismo a Latinoamérica?
Por favor.
Desgracia, muerte, pobreza.
Derramamiento de sangre, guerrillas.
Exactamente.
Innecesarias. Abel Prieto es una de estas figuras que es la razón por la que debe de removerse la palabra intelectual de Cuba, porque el nombre...
Bueno, él es un insulto a la palabra.
Sí, pero él también es el asesor del general, de Raúl Castro. Entonces publica una foto de Fidel Castro con Vilma Espiña y de Santa María, hablando de esta hermosísima foto. Se están mirando los tres y yo digo, ¿por qué no aclara que Aide Santa María se suicidó?
Exactamente.
¿Y por qué?
¿Y por qué se suicidó?
Sí.
Nunca lo han dicho.
Sí.
Nunca lo han aclarado. Bueno, vamos a una pausa, Ninoska, y cuando volvamos tendremos a nuestro invitado de hoy.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera. Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueñes más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Martín Helgue, quien dirige el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba en Montevideo. Y pues gracias por estar con nosotros, Martín. Hay un evento importante que ustedes tienen para este miércoles ahí en Montevideo, precisamente hablando de la figura de Fidel Castro, que ha sido celebrada por la izquierda internacional. Y háblanos un poco de ese evento.
Buenos días, Martín.
Bueno, buen día, Cenicet y...
Ninoska,
me quedó el nombre colgado, perdón, mil disculpas. Y Ninoska, qué alegría volver a estar en contacto con ustedes. Bien, como dice Yanicet, el pasado mañana, el miércoles 26 de agosto, a las 19:30 de Uruguay, el Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba está organizando un conversatorio sobre la verdadera historia de Fidel Castro, ¿verdad? Las verdades que el régimen nunca ha dicho y que aquí no se dicen. Como bien comentabas tú recién, Yanicet, la semana pasada el Partido Comunista Uruguayo organizó un acto conmemorando y recordando los 100 años de nacimiento de Fidel, pero inclusive también pasado mañana, a la misma hora de nuestro conversatorio, la Facultad de, creo que es de Comunicación o de Humanidades aquí en Uruguay, con algunos gremios estudiantiles y organizaciones afines al régimen castrista, están también realizando otro conversatorio para enaltecer y recordar la figura de Fidel Castro, y nos pareció oportuno que el Comité Uruguayo saliera a decir su verdad. Ya nos manifestamos a través de las redes sociales la semana pasada en relación a este hecho, a los 100 años de Castro, y comenzamos a recordar algunas cosas que pasaron en Cuba desde que la revolución comienza en Cuba hasta ahora, y el legado que ha dejado tantos años de comunismo y socialismo en la isla. Y en ese sentido es que pasado mañana vamos a contar con un panel de 4 excelentes panelistas que van a estar desde su óptica y su vivencia y su conocimiento ilustrándonos a muchos cubanos que van a ser parte, porque ya han confirmado su presencia, y otros uruguayos del conversatorio. Entre los panelistas van a ser Luis Zóniga, un gran y viejo amigo con quien hemos compartido muchas batallas, es preso político, ustedes lo conocen muy bien, y diplomático ante la ONU. Él nos va a dar una perspectiva de Fidel Castro. Luego un periodista uruguayo, Heraclio Lavandera, desde su óptica como periodista hará lo propio. El ex diputado por el Partido Colorado y el último embajador que tuvo Uruguay en la OEA, Washington Abdala, será otro de los panelistas. Y Amodio Pérez, que es un ex integrante del MLN, también nos va a contar y a ilustrar cómo en su época de juventud, cuando él integraba el movimiento MLN y Tupamaros, toda la incidencia de Fidel Castro y la revolución en esos movimientos emergentes en Uruguay que tanto complicaron la vida democrática y de hecho atentaron en los 60 y 70 contra las instituciones y contra la democracia en Uruguay. Así que creo que tenemos cuatro perfiles bien distintos, cada uno de su óptica. Nos hablará del legado de Fidel Castro y pretendemos un poco, así como lo hicimos con el régimen durante estos 20 años de trabajo del comité, de mostrar la otra campana, de mostrar la otra cara de lo que es Cuba, queremos hacer lo propio con la figura de Fidel Castro. Es decir, que no sigan endiosando a una personalidad tan cruel que ha dado tantas muertes y ha dejado un país hundido en la miseria y que a su vez permeó por toda Latinoamérica ese mal. Queremos empezar a contar esta historia, a decir las cosas por su nombre y a poner los puntos en todas las sillas. Así que bueno, estamos muy entusiasmados, trabajando mucho para que el evento sea muy bueno. Ya ven que los panelistas son de una importante calidad y sapiencia en el tema, así que estamos muy entusiasmados.
Martín, ¿qué tú crees que el impacto de esta figura? Hoy veía una pieza de Anastasia O'Grady del Wall Street Journal que ella pone, esto es lo que sucede cuando ponen a un lunático a cargo de un país, y Fidel Castro por un ataque de ego cuando le dio por no pagar la deuda, ¿no? Y hay gran parte de los problemas económicos del país. Pero ¿tú crees que esa figura que en un momento determinado sí apeló a generaciones en América Latina, le dice hoy algo a las nuevas generaciones?
Mira, yo estoy convencido que sí, lamentablemente. Sobre todo porque hay partido de izquierda y Uruguay, hay en toda Latinoamérica, pero Uruguay obviamente no es ajeno, y dentro del partido de izquierda, que acá el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, es una coalición de partidos mayoritariamente de izquierda, entre ellos el Partido Comunista y el movimiento LMN Tupamaros, que en su gran mayoría los dirigentes más veteranos fueron adiestrados, preparados en la Cuba de Fidel, muchos de ellos incluso para combatir a la guerrilla. Ese enamoramiento y ese romanticismo pro-revolución aún está instaurado en ellos, y ellos transmiten a las nuevas generaciones de izquierda en Uruguay ese encanto, esa filosofía, ¿no?, y ese idilio, esa utopía también, pero ha encarnado en mucha gente. Y creo que eso es parte también de una batalla cultural que hay que dar, que es necesaria darla en toda Latinoamérica. Bueno, y en Uruguay nosotros estamos haciendo lo propio, asumimos esa responsabilidad de decirle a nuestros padres, a nuestros compatriotas, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, contarle la otra historia, darle nuestra visión de cómo han sido los hechos, lo que dejaron posteriormente los hechos, porque con ver lo que es Cuba hoy, para darnos cuenta que evidentemente no era el camino correcto el que la revolución tomó. Cómo fue engañada la población cubana, porque cuando derrocan a la dictadura de Batista, no se les dijo a nadie que iban a impartir una nueva dictadura, en esta vez comunista, socialista, que iban a expropiar y a quedarse con todas las empresas, los emprendimientos, y que la gente casi 7 décadas después iba a estar sumergida en la miseria que vemos hoy. Entonces, ese engaño que se le hizo a la población también tuvo sus brazos articuladores y amplificadores en todos los países de la región y de América Latina. Y bueno, Uruguay también fue víctima de eso, a tal punto que aquellos jóvenes iluminados fueron a prepararse en Cuba para instaurar una revolución cubana en Uruguay. Y yo les recuerdo a ustedes que por aquellos años, en una oportunidad, en una visita de Ernesto Guevara a Uruguay, en el Paraninfo, en la Universidad de Derecho de Montevideo, hablando al respecto de la revolución y de poder instaurar en Uruguay una revolución, algo similar a la revolución cubana, el propio Guevara dijo: Uruguay no es un lugar como para que esto funcione. por lo que ya era Uruguay en aquella época, por la solidez democrática que tenía, él ya había visto y comentaba que la Revolución Cubana no iba a aplicar, no era aplicable en Uruguay. Sin perjuicio de eso, muchos dirigentes de izquierdas igual hicieron el intento. Por suerte les fue mal. Pero todo eso tuvo consecuencias y las tiene. Y al día de hoy vemos muchachos de 18, 20 años, militantes de izquierda en Uruguay, que levantan la bandera de la Revolución Cubana, que levantan la bandera del régimen y que levantan la bandera de Fidel Castro, y que trabajan, y su horizonte es poder generar en Uruguay una Cuba en un futuro cercano. Entonces, para nosotros eso nos preocupa, nos ocupa, y tratamos de trabajar para hacer ver la otra cara de la moneda, para que no sigan engañando a los jóvenes y para que esas ideologías no crezcan.
Martín, vamos a una breve pausa, por favor, no te vayas, queremos continuar conversando contigo. Cuando volvamos, tengo algunas otras preguntas, tenemos sobre este importante evento de ustedes y también estas reflexiones sobre lo que ha significado Castro y el sistema castrista.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball! Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Le corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica, y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó, ya llegó. Míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya, ya. Ya llegó, ya llegó.
Está aquí,
está aquí.
El futuro depende de ti.
Estamos de vuelta aquí en este programa El Futuro Es Ya. Y ya tenemos en línea, mantenemos línea con Martín Elgui. Martín, ¿estás con nosotros?
Sí, con mucho gusto. Acá estamos.
Hay una cosa que Ninoska decía hace un rato, y es acerca de esta publicación de Mary O'Grady, del Wall Street Journal, y hay muchos análisis sobre la personalidad de Fidel Castro como un psicópata, un tipo que no tenía ningún tipo de limitantes morales, de barreras, un tipo que era capaz de matar a sus propios familiares o de hacer cosas tan terribles como lo que ocurrió con la crisis de los misiles, ¿no? Poner en peligro la isla entera. Este tipo de perfil, por supuesto, le molesta a la izquierda, le molesta que se hable de este análisis. Hay mucho fanatismo con la figura de Fidel Castro. Cuando estuvimos ahí en Uruguay vimos algunos carteles o grafitis en las calles, Cuba no está sola, abajo el bloqueo, ese tipo de cosas que por supuesto están manejadas por la izquierda. ¿Hasta qué punto esta fascinación por la figura del caudillo, y somos muy caudillistas los latinoamericanos, afecta al sentido crítico que la gente pueda tener sobre lo que ha pasado en Cuba, sobre todo en las universidades, que es donde muchas veces esta gente se retroalimenta?
Bueno, hay gente que está convencida de ese discurso, de esa retórica, o de esa forma que se ha contado la historia, y no van a y no son capaces porque no quieren, o porque están con las vendas, con un balde, y no quieren ni siquiera conocer otra historia o la verdad de la historia. Pero hay mucha gente, sobre todo a nivel universitario, que en realidad conocen una sola historia. Y en la medida que no se cuente la otra o que no se enseñe la contracara de la moneda, ellos o mucha gente queda con ese relato. Más allá de que hoy quien quiere buscar información gracias a las redes sociales, el internet y la tecnología, la información está al alcance de la mano de cualquiera. Pero entendemos que es necesario generar este tipo de instancias como la del miércoles que viene, pero no es excluyente, puede haber muchas otras instancias o formatos más de dar a conocer, y hay que trabajar y martillar sobre la verdadera historia de Fidel Castro y de la Revolución Cubana. Yo creo que es imperioso este trabajo, hay que hacerlo y habría que hacerlo multiplicado por X a la N, y siempre va a ser poco, Porque cuando una mentira se repite mil veces, termina siendo verdad. Y es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado con la revolución y es lo que ha pasado con la historia de Fidel Castro. Y con la de Che Guevara, y así podría enumerarte un montón de ejemplos. Entonces, nosotros de nuestro lugar, con nuestra capacidad, que es limitada, intentamos aportar un grano de arena a la verdad, a la historia. Hay tantos cubanos que hoy están viviendo en Uruguay, y la vez pasada hablaba con varios de ellos, que en su Cuba natal, a ellos mismos le han contado una historia que no ha sido tal. Muchos de ellos empiezan a darse cuenta o a ver o a conocer otro relato a partir de estas instancias, y a partir de eso también empiezan a buscar información y a leer o a bajar documentales. Entonces se basa en una composición de algo que hasta la llegada acá ni siquiera imaginaban que podía ser mentira, porque recuerden, ustedes lo tienen mucho más claro que yo, que desde el kinder, el preescolar, en la primaria, el adoctrinamiento que hay en la isla es de una manera tan feroz, tan agresiva, que el cubano ni lo percibe, porque todos los días desde los 5 o 6 años le empiezan a permear con la doctrina, con el comunismo, con Fidel o muerte, con la revolución, etcétera, 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 que toman como verdades absolutas todo lo que la maestra le va diciendo, y luego los profesores, en fin. Y cuando salen al mundo, logran estar en lugares de libertad, donde tienen acceso a páginas, a internet, donde hay otro relato que se cuenta sobre esa historia, empiezan a decir, pucha, crecimos engañados. Y en esa retroalimentación tan fantástica que se está dando en Uruguay, con una comunidad cubana creciente y que va a seguir creciendo por lo pronto este año y el año próximo, es lo que se espera, que vamos a estar arriba de los 60, 70 mil cubanos en Uruguay muy pronto, creo que es una oportunidad espectacular para enriquecernos en este país que suma una cultura más, porque somos hijos de inmigrantes españoles e italianos, y ahora casi que hay tantos cubanos como españoles e italianos en el siglo pasado llegaron a Uruguay. Entonces, Uruguay se está nutriendo mucho de esta nueva cultura que interactúa con nosotros. Y creo que es importante trabajar en estos aspectos históricos y de formación.
Martín, nuevamente, de verdad te damos las gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que tenga éxito este evento que van a tener este miércoles. Sabemos que las personas que han invitado a participar en este evento tienen mucho calibre. Conocemos muy bien a Luis Zúñiga y la experiencia que ha tenido, un exprisionero político y los demás. Es importante también que tengas a esa persona que viene de la izquierda, que viene de esa experiencia y que pueda dar un pensamiento crítico a todo esto, ¿no? Una opinión viniendo desde ahí mismo, de esa
crítico, pero además las vivencias de un joven que otrora fue guerrillero y que conoce de primera mano cómo operó el régimen castrista en los actuales partidos políticos de izquierda de Uruguay, en muchos de ellos, ¿va?
Bueno, pues gracias mil y esperamos que ese evento del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba tenga mucho éxito y simplemente gracias por tu solidaridad con el pueblo cubano y todo lo que has estado haciendo durante los últimos 20 años allí.
Chanicén, Ninoca, el agradecido soy yo, gracias por el espacio, les mando un beso grande, un saludo para Alejandro, que conocimos hace poco acá en Uruguay, un fenómeno también, un abrazo para ustedes.
Para ti también, Martín.
Vamos a una pausa aquí en El Futuro es Ya y volvemos.
La barbacoa con Pepe Forte.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice, mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto, ahí está Ceausescu con Elena. Vete para allí, que si quieres escapar, mételo preso.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa.
Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Ya llegó.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó.
Sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Ya llegó.
Está aquí. El futuro depende de ti.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro es Ya. Y vamos a compartir informaciones que vienen desde la isla. Yo creo que es importante visualizar, ¿no?, la realidad. Y hay una declaración de Angélica Garrido, la hermana de María Cristina Garrido, presa política. Angélica también estuvo presa, aquí la tuvimos con nosotros cuando el 11 de julio. Y ella le responde a Yosmel Martínez sobre una publicación de un mensaje de odio que hizo sobre ella y su hermana en redes sociales. Recordemos que en este momento, y lo estábamos comentando fuera del aire, están revocándole las libertades condicionales que le han dado a varios de los que estuvieron en las protestas del 11 de julio, o sea...
Porque siempre salen con una advertencia, vuelves a lo mismo, exacto, y vas a ir preso.
Y hay muchos que ya han sido revocados, que han sido devueltos a prisión, lo cual significa también que estas personas han seguido diciendo lo que piensan y han... O sea, no han sido acallados por la represión que han sufrido.
Pero es interesante, como ella destaca, que las supuestas... derechos que ellos tienen en prisión nunca los cumplen.
Exactamente. Vamos a escuchar a Angélica.
Hola, un saludo. Quiero hacer algunas aclaraciones precisamente por unas publicaciones que me enviaron, publicaciones que hizo el señor Yosmel Martínez Corcho. No sé cuál es la molestia de este señor con las hermanas Garrido, esparciendo odio. Te voy a explicar algo, Yosmel. Las hermanas Garrido junto a Lisandra Góngora hicieron en la prisión de Coatao lo que nadie hizo. Ni las presas del 11J que estaban ahí junto con nosotras, ni los hombres que estaban en campamento o en prisión sufrida. Y no cuestionamos los comportamientos ajenos, ¿no? Decidimos nosotras mismas cargar con esa responsabilidad, con ese deber, que sabíamos todas las represalias que íbamos a sufrir nosotras por plantarnos y por quitarnos el uniforme. Repito, no cuestiono las decisiones de nadie, en este caso de las que compartían celda conmigo. Nosotras de voluntad quisimos precisamente volver a que se tocara a los presos políticos del 11 de julio, Yo pagué 3 años de injusta condena, Dios mío. 3 años, 12 al 12. A mí no me descontaron mes ninguno. Según el tercio de la ley de procedimiento penitenciario, a las mujeres primarias se les aplica esa sanción, a esos años el tercio. A mí me dieron campamento a los 2 años. Me tocaba al año. Me lo dieron a los 2 años. Precisamente el 11 de julio. Un 11 de julio del 2023. María Cristina Garrido tiene una sanción de 7 años. El tercio de María Cristina Garrido sería a los 2 años y 3 meses. ¿Tú sabes cuándo le dieron el pase, Yosmel, a la patriota María Cristina Garrido? A los 4 años y 6 meses. Salió en febrero del 2026. Cuando según la ley de procedimiento penitenciario tenía que haber salido entre julio y noviembre del 2023. 2 años después, con 3 meses, le otorgaron a María Cristina el campamento. Lisandra Góngora Espinosa tiene una sanción de 14 años. El tercio de Lisandra sería a los 4 años y 8 meses. Y si ponemos el punto de referencia, que es el que tú estás tocando, precisamente el de mi hermana María Cristina, pues entonces todavía a Lisandra no le toca campamento. ¿Cuál es la intención suya de crear cizaña entre unas sí y otras no? Eso, precisamente, reclámaselo a la seguridad del Estado. Al C-21, que son precisamente los agentes que nos atienden en las prisiones, reclámale a ellos el por qué no aplica debidamente la ley de procedimiento penitenciario, el avance a régimen. Pero no hagas según tu razonamiento, que está bien mal. Mensaje venenoso de por sí, queriendo entender que los presos políticos no tienen por qué coger beneficio y que los presos políticos, cuando están de pase, es porque pactan con la seguridad del Estado, es porque se han doblegado, ahí te vas a detener.
O sea, es que es asqueroso ver a personas en las redes emprenderla contra los presos políticos, ¿no? Pero sobre todo con las mujeres. Sí. Sabiendo lo que pasan las mujeres en prisión, es algo tan inhumano. Es que a veces yo digo, no vale ni la pena responder a gente como esa, porque en su ataque está todo lo que dicen.
Y me parece que también hay muchos agentes encubiertos del régimen tratando de crear cizaña, tratando de crear de que los mismos cubanos entre nosotros mismos nos agredamos, nos digamos.
Pero eso es parte de la labor del régimen.
La divide y vencerás, eso es lo que ha hecho el régimen. Por eso es que es tan importante estos llamados desde el pueblo que estamos viendo cada vez más, donde dice tenemos que unirnos. Este problema es de nosotros, lo tenemos que resolver nosotros y hay que unirse. Y yo creo que ese es el llamado de unidad precisamente para quitar del camino todas estas voces negativas de odio, de conflicto, de resentimiento.
Pero aparte, voces que son para atacar a las víctimas.
Exactamente.
O sea, vamos a quitar las víctimas, que es lo que le da mala imagen a este régimen. Vamos a atacarlos, a deshumanizarlos, a desacreditarlos, que es lo que ellos hacen.
Exactamente.
Y la gente pierde la esperanza al final.
También es eso, yo diría que ellos han tenido la campaña de la desesperanza todo este tiempo para que los mismos cubanos entre sí se ocupen de atacarse y ellos seguir reprimiendo el país. Y yo creo que hay que enfocarse en los hechos. Estas personas están presas injustamente y hay que denunciar cambiar esa realidad, porque son personas que no han hecho nada, lo único que hicieron fue protestar pacíficamente, pedir libertad, pedir derechos.
Libertad que es para beneficiarlos a todos.
Exactamente.
Que es por eso es que es importante ayudar a la liberación de los presos políticos.
Bueno, pues estamos llegando al final de este programa. Los esperamos el miércoles. Gracias a Teo Giró en los controles y a Alejandro Sayas Bazán en la producción. Aquí estaremos el miércoles con más información, más entrevistas, hablando de Cuba.
Ya llegó, ya está aquí.
Escucha bien.
El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Futuro sin basura, sin límites impuestos, no promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación, se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz, agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás, la llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer, si caminas despierto, el cambio va a nacer. Cambio va a nacer. El futuro es ya, ya, ya.
Aquí es contigo, es sin miedo.
Ya llegó.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martín Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital para Cuba. Sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta
en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.